no se puede entender la clave sin plantearse qué es el estrecho de Gibraltar o qué fue la antigüedad, ¿no? Incluso qué sigue siendo a día de hoy. Curiosamente, la desigualdad social y económica que hay en esta frontera es mucho mayor que incluso entre la de Estados Unidos y México, ¿no? Por ese ejemplo, ¿no? Entonces hay como eso está ahí y eso está aquí, ¿no? Y de hecho, pues todos los problemas políticos que hay actualmente con Marruecos, ¿no? Pero bueno, esos son temas aparte, pero sí es verdad que forma parte de la idiosincrasia de lo que es el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y en la antigüedad, precisamente, el estrecho de Gibraltar son las columnas de Hércules, de toda la mitología helena, donde acaba el mundo, ¿no? Donde Hércules se paró para que las aguas fluyeran, ¿no? Más hacia allá, pues no se sabe qué había. Evidentemente está la ciudad de Cádiz, pero ya es el Atlántico profundo, ¿no? Entonces, de siempre se configura como una zona de un confín, una zona de paso, o sea, un extremo, ¿no? Y todos sabemos que en los extremos, pues bueno, pues se desarrolla la vida de otra forma. Y el caso de Valo Claudia, como digo, es paradigmático. Los romanos llegan aquí y tienen un problema, que en la ciudad del Papa ya hay una ciudad bastante grande, con gente viviendo. Los obligan a bajar a vivir al modo romano, que es en la costa, porque sabes que Roma es una tasalocracia que ejerce su poder a través del dominio del mar, ¿no? Pues entonces es una ciudad portuaria para explotar las riquezas marítimas, el comercio. Pero el caso de Valo Claudio es muy paradigmático, porque es una ciudad muy... es como una Roma en chiquitito. O sea, tiene todos los elementos característicos que una ciudad romana tiene que tener. Curiosamente, en el otro extremo del imperio, en la zona del Éufrates, me acordaré del nombre, hay otra ciudad que es la hermana gemela de Valo Claudia. O sea, curiosamente, los dos extremos de Valo Claudio es donde más propaganda imperial de Roma hay, ¿no? ¿Por qué? Porque los extremos son lugares de paso, de frontera, y conviene que... Oye, esto es Roma, ¿eh? Es como el acueducto de Segovia. ¿El acueducto de Segovia había que construir ese acueducto para traer agua? No. Pero había que construirlo para que los pueblos que están enfrente, que no se estaban sometiendo a Roma, vieran lo que Roma era capaz de hacer, ¿no? Entonces, Valo Claudio tiene esa peculiaridad, ¿no? Es una Roma en pequeñito, y aquí vienen especialistas de todo tipo a ver Valo Claudio, ¿no? Porque les sorprende cómo tiene todos esos elementos característicos, ¿no? No obstante, es una ciudad hispano-romana, porque los habitantes de Valo Claudio no serían romanos, serían íberos, hispano-romanos, que están aquí, y evidentemente eso generaría, pues, unas mezclas culturales muy interesantes. ¿Por qué? Porque los que se encuentran aquí ya tienen tradición fenicio-púnica, los itálicos que vienen son itálicos, y además tenemos el paso del estrecho de Gibraltar, el norte de África. Valo Claudia se convierte en el puerto más importante de conexión de Europa con África en la antigüedad, más que Cádiz y Cartella. ¿Por qué? El estrecho de Gibraltar, como te he comentado antes, por las corrientes, genera unos problemas en la navegación, sobre todo en navegaciones rudimentarias antiguas. Tú no puedes cruzar el estrecho en línea recta, o la corriente te pone en Huelva o te pone donde sea, ¿no? Entonces tienes, si tú sales en barco desde Algeciras a Ceuta, va casi en paralelo a la costa, va intentando, no hace una navegación en línea recta. El caso de Valo Claudia está abierta al Atlántico, esto es Atlántico, el Mediterráneo está de Tarifa hacia allá, y sí permite una navegación más en línea recta hacia Tánger, que está justamente ahí enfrente, o Tingis en la antigüedad, ¿no? Que es ahora ciudad romana. Entonces hay esa conexión, ¿no? Eso en Valo Claudia vemos cómo las importaciones de cerámicas, de lujo, de calidad, de determinadas épocas, es muy abundante porque tiene un mercado impresionante justamente enfrente, ¿no? Incluso en una excavación yo me encontré una pieza de cerámica redonda, una ficha de juego, que en su reverso había unos grabados, que cuando lo limpié bien, luego te puedo enseñar la foto, ¿no? Es muy espectacular, es un guerrero Masái. Es alguien que ha visto un guerrero Masái. Y en consecuencia lo ha dibujado. No quise decir que aquí hubiera Masái, pero que el tío, el que fuera un comerciante de marfiles, de oro, de mármol, que tú sabes, pues ha estado en el África subsahariana y ha visto a un guerrero Masái con su máscara, su lanza y su escudo, ¿no? Entonces, en consecuencia lo ha dibujado. Es decir, que Valo Claudia tiene esa capacidad de gente que viene, que ha visto un Masái y en consecuencia lo puede contar, lo puede hablar, tiene esa experiencia vital, a diferencia de ciudades del interior de España que no se han salido de la ciudad en su vida, hablando de época romana, ¿no? Entonces Valo Claudia es ese, me imagino, ese mercado bestial que sería, ¿no? Con todos esos productos, incluso de alguien que viene, por ejemplo, de Itálica, porque quiere ir a África, pues viene aquí a Valo Claudia. Entonces imagínate el cruce de mezcla de personas que habría, ¿no? De hecho, muchas necrópolis que estamos excavando ahora, los estudios antropogenéticos nos dicen que son gente de rasgos negroides.
La arqueología en Valo Claudia se ha centrado un poco más en esos grandes monumentos, ¿no? En buscar las grandes estatuas, no buscar el hallazgo, ¿no? Un poco esa arqueología más romántica que existía a principios del siglo y que ha perdurado mucho, ¿eh? Incluso hasta la segunda mitad, mucho más la segunda mitad del siglo XX, ha perdurado, ¿no? Pues, ¿sabes? Esa arqueología científica, esa arqueología analítica que surge en los años 60 en Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Tarda un poco en llegar al continente, ¿no? Y evidentemente aquí también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora precisamente es cuando se está haciendo otro tipo de arqueología, ¿no? O sea, antes era más espectacular excavar ese edificio que otra cosa, pero sin embargo, hoy en día excavamos un basurero de época romana y vamos a obtener más información,
claro,
que excavando eso. Por ejemplo, te pongo aquí un ejemplo, creo que lo veas porque es muy interesante. Esto es un capitel de orden compuesto invertido, quiere decir que su parte superior es corintia y su parte inferior es jónica. Este capitel tiene una particularidad que lo hace único y nos va a ayudar a entender la ciudad. Es calcarenita, y tenemos la calcarenita, que es la piedra de mala calidad, y está. Pero el romano, por excelencia, necesita, quiere otras piedras para construir, sobre todo quiere mármol, quiere granito, que son materiales muy perecederos, que duran mucho, ¿no? De alta calidad, ¿no? Entonces, cuando no tenemos mármol, ¿qué hacemos? Lo imitamos. Vamos a imitar el mármol, ¿no? Entonces, en este caso, ya te puedo decir ya que si un romano viniera ahora, o sea, un antiguo habitante de que viniera ahora, evidentemente, bueno, se asustaría ver cómo la ciudad, pero le llamaría mucho la atención ver la ciudad desnuda. O sea, la piedra era algo que estaba mal visto en Roma, o sea, no se debe ver la piedra. Entonces, cogemos cal y arena, hacemos un estucado, revestimos la piedra y luego encima la pintamos. O sea, que imagínate esas columnas que de lejos serían totalmente revestidas de estuco y parecerían mármol. Y de hecho, en la policromía que se le ponía al estuco después, lo que hacía era imitar la veta del mármol, de la piedra, ¿no? Es una ciudad totalmente de colores. Y en ese sentido hemos encontrado, pero colores que además que son agresivos, porque rojos, verdes, negros, amarillos, ¿no? No algo como un pueblo, no un blanco, sino todo lo contrario, ¿no? E incluso las estatuas se pintaban. Sí. De hecho, la estatua original, el Museo de Cádiz, tuve la oportunidad de señalar en su momento, pues estaba pintada de rojo y amarillo, que eran los colores del emperador, de la túnica del emperador, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces esos son esos elementos que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, este edificio es un maquelum, es un mercado, ¿no? Seguimos por esta calle principal y entonces aquí, pues, lo que encontramos hoy en día en todas las calles principales, pues tiendas, comercios, actividades artesanales, gastronomía, pequeñas fábricas de salazones para abastecimiento local, que la gente compra comida. No, creo que es un poco, este mismo ambiente se aprecia muy bien en Pompeya también, ¿no? Esos centros de comida rápida, eso también los había aquí, ¿no? En fin, también hay mucho espacio sin excavar y si te das cuenta, seguimos andando en dirección oeste y nos estamos acercando a otra de las puertas de la ciudad, ¿eh? Son puertas enfrentadas, son calles totalmente perpendiculares y paralelas unas a otras y eso genera ese sentido de orden que tiene el urbanismo romano. Ahora, bueno, justamente aquí a la derecha vamos a llegar al edificio termal, que es un supuesto las termas, los baños públicos. Curiosamente ahora, fuera de la ciudad, la muralla iría por ahí, se está excavando en un barrio suburbano, por las afueras, que porque antes siempre había esa mentalidad, ¿no? Creo que, bueno, así, las corrientes históricas de investigación van evolucionando, ¿no? Y antes quizá era trabajar dentro de la ciudad, ¿no? Pero para entender la ciudad hay que salir fuera, ¿no? Y realmente un poco lo que estamos haciendo con el proyecto de la Ciudad del Papa y lo que están haciendo otros colegas saliendo fuera de la ciudad y excavando fuera, ¿no? Entender, se están dando cuenta que en el siglo II hay un barrio espectacular fuera de la ciudad, o sea que la ciudad se queda pequeña en un momento determinado, ¿no? Vive más gente fuera que dentro. Personalmente creo que la gente vive más fuera. La gente viene a la ciudad a gestionar, a vender, a pagar los impuestos, a fiscalización, etc., ¿no? Y de hecho todos sabemos que eso, que a partir del Bajo Imperio comienza ese traslado de la gente de la ciudad al campo, también ocurre en época romana, pero lo hacen gente de mucho nivel cuando se construyen esas famosas villas gigantes en el campo, ¿no? Porque las ciudades están ya, la gente no puede vivir, ¿no? Roma incluso, hay muchos textos que hablan sobre Roma. Roma tiene edificios de 4 o 5 plantas de apartamentos donde la gente vive hacinada, sin tirando los desperdicios por las ventanas, en fin, que las ciudades se convierten en verdaderas cloacas, ¿no? De hecho, en Roma hay un texto del siglo IV de que hay un caos porque no llueve y no se limpia la ciudad. Pues la lluvia era fundamental para limpiar la mierda de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que eso, que vive más gente fuera que dentro. Ves, sigue habiendo parcelas sin excavar, muchos elementos arquitectónicos que forman parte de edificios, de excavaciones antiguas. Ya vamos hacia el teatro. Es un edificio, el más grande de la ciudad, evidentemente. pero a la vez es de los teatros más pequeños de Hispania, de la Hispania romana, ¿no? Porque evidentemente se adaptó a unas necesidades. Y además los teatros, siempre pongo ese mismo ejemplo, construir un teatro para imaginarnos lo que costaría, es como si hoy en día pues un pequeño pueblo pues decide construir un estadio de fútbol, ¿no? O sea, que es una inversión económica muy, muy grande, ¿no? Y además hay que tener una autorización imperial además, ¿no? En este caso, bueno, pues Baello construye su pequeño teatro, tiene sus particularidades. Curiosamente lo están trabajando ahora Miriam Finker, que es una arquitecta del CNR, y ella, precisamente los paralelos más curiosos que han contado, los han contado en la Narbonense, o sea, ahí en Francia. Que eso se puede ver aquí, o sea, el arquitecto puede que fuera galo, quizás, ¿no? Eso evidentemente no... Pero claro, Baello queda de una ciudad portuaria, y las ciudades portuarias son las que antes entran las modas. Te explico, ¿no? Entonces, probablemente eso que... el parecerse a ese otro teatro se deba a eso, ¿no? Un teatro muy pequeñito, capacidad para unos 3.000 espectadores, y su estado de conservación es muy bueno. También te puedo decir que hasta el año 60 ha vivido gente asociada al teatro, no dentro del teatro, porque los interiores del teatro lo han usado para meter el ganado. Mm. O sea, aquí ha habido animales guardados dentro, ¿no? Eso ha mantenido un uso, o sea, una función real, ¿no?, del edificio, y a la vez, pues, cierta conservación, ¿no? Lo que te decía antes, fíjate qué curioso, en ese extremo de ahí a la izquierda, ¿ves eso cuadrado? Ahí se ve una torre. Y eso realmente, pues, no teníamos ni idea de qué época era, porque cuando analizabas un poco la arquitectura de la torre, no veías materiales, son materiales reutilizados del teatro, entonces no intuías de qué época podía ser. Con el tiempo, estábamos en un proyecto con la Universidad de Alicante, el que se desarrolló la necrópolis, estábamos excavando la necrópolis, y nos dimos cuenta de que en el siglo XIII se están expoliando las tumbas de la necrópolis. Y los materiales asociados al expolio son de cristianos. Y seguimos pensando. Y aparte nos aparecen monedas acuñadas por Sancho IV. Monedas que por el tipo de cuño indica que son pagos a militares. Vamos a la historia, vamos buscando historias medievales que nos expliquen qué está pasando y nos dicen, evidentemente, llegamos a la conclusión de que Tarifa se conquista en 1292, se expulsan los musulmanes. Claro, tú necesitas un ejército, aprovisionarlo de agua, un sitio donde el ejército pueda descansar para hacer el asalto. ¿Qué mejor sitio que la Ensenada de Bolonia? Ahí se encuentra la flota castellana con el bloqueo de la flota Merini, que se encuentra justamente allí frente. A partir de ahí, pues claro, tienen un sitio de desembarco para adaptarse. Desde la Ensenada lo ves todo. Y además tienes un edificio como es el teatro de Baello Claudia, que en un momento dado construye una torre para un lugar alto, visible, y para vigilar y hacerte fuerte, ¿no? Y dijimos, hostia, pues es interesante la teoría, puede ser eso. Incluso hemos encontrado un plano de 1713 donde ya aparece dibujada Baello Claudia, que hace un militar, se llama Pedro Quassoc, se llama, que es de origen francés. Es de aquí, de Cádiz, pero supongo que parecería francés. Y le encargan que dibuje todos los sitios que existen en la costa de Cádiz, de la costa de Tarifa, susceptible de que el ejército británico pueda coger alguno. Y el tío dijo, oye, ahí, pues dibuja Baello Claudia. Dibuja la muralla entera de Baello Claudia y dibuja el teatro con la torre. Mm. O sea que realmente, si ya en el siglo XVIII aún sigue siendo un lugar importante para guarecer a unos militares, que no podía ser en el siglo XIII entonces, ¿no? Baello Claudia, ¿no? Entonces ha tenido esa recuperación, ¿no? Que creo que es la última gran ocupación efectiva que tuvo la ciudad, ¿no? Del teatro hacia arriba se encuentra la ciudad norte, que digamos es el gran espacio de la ciudad, casi poco menos de la mitad, que está intacta, no se ha trabajado sobre ella, a excepción de un gran aljibe de agua que se cavó hace muchos años y nada más. Letitia, precisamente, es ahora mismo de las pocas arqueólogas que está proyectando sus investigaciones en la ciudad del norte, en este caso con el tema del acueducto, ¿no? Pero es una gran zona de reserva arqueológica que bueno, que habrá que poco a poco con el tiempo pues irá excavando lo que sea, ¿no? Pero ahora mismo no hay muy pocos casos. Sabemos la delimitación de la muralla donde está, las torres, pero no se ha excavado de momento.